La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Cause you don't care. Well, please set me free.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. La verdad es que, bueno, de salud normalitos, pero de más que dinero tenemos, ¿verdad? Mónica Villalain, buenas noches.
Buenas noches, más que dinero.
Digo, porque tocar no ha tocado mucho.
No, la verdad, a mí no.
Por esta zona, pero bueno, nos alegramos muchísimo que haya caído pues en diferentes partes de España y muy especialmente para todos aquellos, aquellas que más lo necesitaran, que siempre bienvenido sea una alegría como la que suele dar el 22 de diciembre, que ya hemos dejado atrás y que nos ha dejado una triste noticia. Ha muerto el cantante británico Joe Cocker, tenía 70 años, llevaba 20 años luchando contra un cáncer de pulmón.
Pues lo ha anunciado su manager, Barry Marshall, quien igualmente ha dicho de él que su éxito internacional como cantante comenzó en 1964 y continúa hasta hoy. Textualmente ha dicho: Joe creó alrededor de 40 discos y giró por todo el mundo. Yo creo, y mucha gente también lo pensará, que Cocker pasará a la historia por su característica voz y por sus interpretaciones de canciones como With a Little Help from My Friends, que muchos recordarán, yo por lo menos lo recuerdo, por haber sido la sintonía de la serie Aquellos maravillosos años, sí, o como You Can Leave Your Head On, de la película Siete Semanas y Media, u otras tan míticas como Unchain My Heart, que es lo que escucháis, o la balada You Are So Beautiful, que yo creo que es maravillosa.
Pues estas navidades, desde luego, en el cielo van a tener un gran músico para seguir disfrutando con canciones como esta que suena en la noche de COPE. Unchain my heart. Atento, atenta a los datos que te voy a dar a continuación. Conservador, no deja su trabajo y empeora su salud física, aunque no la mental. Ese podría ser el cuadro de los premiados, con el gordo de la lotería de Navidad. Desde la economía hasta la psicología, muchos expertos han estudiado por qué se juega a algo con tan pocas probabilidades de ganar como esa lotería, y en caso de hacerlo, cómo afecta a la vida de los afortunados. Las conclusiones no son para descorchar una botella de cava, ¿eh? Según los economistas, el temor a que le toque a otros hace, pues, por ejemplo, efecto de arrastre en la lotería de Navidad. Para hablar de este tema, contamos esta noche con Levi Pérez Carcedo. Es profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, analista del fenómeno de la lotería desde un enfoque económico y experto en economía del juego. Profesor Levi Pérez Carcedo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pero, o sea, ¿usted jugaba?
Sí, sí, yo jugué. Sí.
¿Y te ha tocado algo?
Nada.
Estamos en la misma.
El año que viene.
Estamos en la misma. Entonces, cuando jugamos, muchas veces, yo creo que, fíjate, sobre todo en ese primer análisis, sí que diría que aparte de que, bueno, que tienes la ilusión y tal, pero lo de que a ver si le va a tocar al otro y a mí no, a ver, no voy a hacer tonto, que son 20 euros, claro, 20, y al final te juntas que te has podido gastar un pastón, ¿no?
Claro, ese es el problema. El problema es un consumo irracional que no hay forma de explicarlo desde la teoría económica, porque la teoría económica supone que los individuos son aversos al riesgo y maximizadores de renta, porque si nos ceñimos a esos principios nadie jugaría a lotería, y sin embargo observamos que el consumo es masivo. Entonces, ahora he buscado una explicación a ese consumo. Una de mis teorías es que hay un efecto arrastre en el consumo de lotería. Y el efecto arrastre en microeconomía es aquel efecto que explica por qué los individuos consumen un bien en base a que lo consume mucha más gente, ¿vale? Es decir, tú consumes porque otros consumen.
Sí, esto suele ocurrir. Esto, o sea, como digo, o sea, de hecho, el anuncio de la lotería, si lo analizamos un poquito, se basa en eso, ¿no? En decir,
claro.
Cuidado que si no coges, pues, los sitios por donde sueles pasar y luego toca ahí, te vas a arrepentir. Porque además yo creo que casi todos, mañana a estas fechas, tienes algún tipo de presentimiento de, voy a coger aquí que me ha dado, claro, empiezas a pensar presentimientos y al final dices, me he dejado ahí el sueldo el mes.
Claro, claro. Es que en la sociedad actual tenemos unas redes sociales tan grandes que tenemos relación con amigos, con familiares, con compañeros del trabajo, nos rodeamos de tanta gente que el temor a que nuestra renta relativa empeore respecto a la red social que nos rodea es tan grande que por eso compramos tanta lotería, ¿no? Voy a comprar en el trabajo, pero también en el bar de abajo, pero también el que va a coger mi cuñado, no sé, que le toque a él y a mí no. Y lo que decías tú antes, ¿no? 20 más 20 más 20 más 20, pues al final hay casos que el gasto es considerable.
Excesivo, sí. Sobre lo que decía al principio, conservador no deja su trabajo y empeora su salud física, aunque no la mental, ¿sobre esto qué podemos decir?
Bueno, cuadro hay varios tipos, ¿no? O sea, no podemos tampoco centrarnos solamente en gente que empeora su salud, ¿no?
Vale.
Hay estudios que demuestran ambas cosas, estudios que demuestran que los ganadores de lotería, pues, que son conservadores y demás, empeoran su salud, pero también hay estudios que demuestran que el jugador, pues también le va bien, ¿no?
Bueno, sí, es que yo pienso que si te toca un pellizco, o sea, que decimos casi, hemos oído hoy muchísimo lo de hipoteca, tapar unos agujeritos, cosas de estas,
sí.
Así, que es verdad que yo creo que todos soñamos en nuestro trabajo, sobre todo si estamos encima contentos, porque hoy en día tener un trabajo ya es para estar contento,
sí.
Uno se plantea y dice, si me pudiera quitar tal, ¿sabes?, que me quedara mi sueldo, claro, pues si no tengo un sueldo muy elevado, pero ya sería, vamos, o sea, viviría de otra forma.
Claro, es que ese es el reclamo verdadero de la lotería. Es decir, el reclamo verdadero de la lotería está en que la gente juega porque, aparte del efecto arrastre que comentábamos antes, indudablemente, la gente juega porque sueña, porque está comprando un sueño. Tú cuando compras la lotería estás un periodo de tiempo diciendo, si me toca, pues me voy a quitar la hipoteca. Si me toca, me voy a hacer un viaje de mi vida. Si me toca, me voy a comprar este coche. O sea, estás soñando. Entonces, eso también lo explica la economía. O sea, el jugador de lotería obtiene la posibilidad de soñar. Está comprando un sueño. El que no juega lotería no puede soñar, porque ya sabe de mano que no le va a tocar.
Y otra cosa que he leído, y es que donde toca normalmente, donde toca el gordo, ¿el partido gobernante recibe votos extras en las siguientes elecciones?
Sí, ese es un estudio que realizó la FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, donde encontraron una correlación, una pequeña correlación, pero significativa a nivel estadístico, de que en aquellas provincias en las que caía el gordo, el partido que gobernaba obtenía más votos en las elecciones siguientes. Pero bueno, vamos, esto yo también entiendo que dependerá un poco del ciclo electoral, de que el sorteo de lotería caiga más o menos
cerca, ¿no?
Cercano. Exacto.
Es un impuesto a la lotería, ¿no? O sea, esto es, tú pagas y el gancho es el premio, pero en verdad estás ahí pagando, pues eso, al Estado, ¿no?
Sí, a ver, impuesto como tal, figura tributaria, probablemente los expertos en tributación me riñirían, ¿no?, si lo llamara impuesto, que yo lo suelo llamar impuesto, ¿no? Pero sí que es una figura recaudatoria, vamos a decirlo así. Es una figura que es un instrumento que utiliza el Estado para recaudar fondos, sí. Pero esto es desde la génesis de la lotería, desde los principios históricos de la lotería. La lotería surge por el afán de los Estados a buscar fuentes de financiación alternativas más allá de los propios impuestos. Entonces, la lotería no deja de ser un instrumento que tiene el Estado para recaudar de muchos y destinarlo, bueno, pues a la caja negra del tesoro público, ¿no? Porque tampoco es un sorteo finalista de la Lotería de Navidad, como puede ser el de la Lotería para la Cruz Roja o el que se organiza para la Asociación del Cáncer. Este no es un sorteo finalista. Entonces, lo que se recauda va por la caja negra, tesoro público, por lo tanto, sí que se puede decir que un impuesto o más bien una figura recaudatoria.
Vale. ¿Tienes más o menos en este estudio fijado el perfil de cómo es la gente que compra más lotería, más décimos de lotería, para estas fechas sobre todo?
A ver, el problema es que la lotería de Navidad compramos todos.
Sí, 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 sí.
Entonces, acotar un perfil de un jugador para este sorteo en concreto es muy complicado. Pero sí que tenemos estudios donde hemos tratado de acotar el perfil del consumidor típico de lotería nacional, ¿no? Pero claro, en ese estudio, paradójicamente o precisamente hemos excluido el sorteo de Navidad porque es algo que se sale de lo normal, ¿no? Que es un fenómeno más casi ya social, sociocultural, ¿no? Pero el perfil que sale es el de un hombre de mediana edad, varón, con estudios más o menos bajos, porque sí que encontramos una correlación inversa entre el nivel de estudios y el consumo de lotería, es decir, la gente que tiene estudios más bajos son los que suelen jugar más a la lotería, y un nivel de renta media.
Vale. Que esto, como dices, esto es una especie de estudio, ¿no? O sea, que ahora nadie se sienta ni ofendido ni alguien esté pensando diciendo, ¿por qué dices? Si yo llevaba 80 euros en 3 décimos y el claro. Resto, pues, en participaciones. Claro. Y se me ha quedado una cara esta mañana cuando, porque además, como ha tardado tanto en salir, estás ahí como, venga, sí, no me ha tocado nada del otro porque está esperando para el gordo. Claro, es como yo habría no sé cuántos millones de personas pensando
claro.
Lo mismo.
Claro.
Y nada.
Esto es en media. Que
nadie
se sienta ofendido, que esto es en media.
Bueno, pues nada, que está bien saber todo esto, veremos, porque además es la que más se juega, como decimos, algo que es muy difícil que nos toque, porque es que esto es así, o sea, nos creemos que, como luego lo publicitamos tanto los medios y damos a este día esa importancia por haber sido el día de la lotería, el 22 de diciembre siempre, pero que es muy complicado que toque, o sea, que...
Sí, vamos, si uno se sentara con un lápiz y un papel y calculara la probabilidad de que le tocara, no jugaría.
Levi Pérez Carcedo, profesor de Economía de la Universidad de Oviedo, analista del fenómeno de la lotería desde un enfoque económico y experto en economía del juego. Gracias por habernos atendido y suerte.
Muchas
y feliz
gracias.
Navidad.
Muchas gracias a vosotros y felices fiestas a todos.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Las 2 y 17 minutos, la 1 y 17 minutos en las Islas Canarias, en este 23 de diciembre. Estamos ya muy cerquita de la gran cena, del gran día de Nochebuena. Y estamos en el momento de la noche en el que cada uno de nosotros, es decir, hoy Mónica Villalain y aquí un servidor, nos vamos a batir en duelo.
Sí.
Un duelo y de canciones.
Con unas canciones, sobre todo la tuya, Roberto, tengo que decirlo. Creo que voy a perder, pero no pasa nada.
Pero fíjate que... Es bueno tener fe.
Por Roberto votaré.
Muy bien, ahí estamos.
Ya llego de votar por el mejor.
Si llego al Congreso,
por Roberto voto yo.
Y la canción de Roberto es este clasicazo.
El We Are USA for Africa. La verdad que grandes voces, pues por una causa justa, solidaria, en la que a mí me ponen los pelos de punta.
When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
No recuerdo ahora si la idea fue suya, si la canción de Michael Jackson, y bueno, pues se
Lionel
convirtió...
Richie, el productor y el que lo inició todo, creo que fue Lionel Richie. Y luego volvieron con IT,
sí.
Y fue Lionel Richie quien, por lo menos, unió a cantantes actuales para
bueno, pues programa. Este We Are The World es el tema por el que he puesto yo esta noche. ¿Tú, Mónica?
Y el mío es una de una película que se llama Footloose.
Mónica está preparada.
Esto no.
Para esta elección.
Es la que viene.
Se va a poner en todo luego el corazón.
Ahí que va.
Banda sonora de una peli que ¿cuántas veces habrás visto?
La película, pues, si quieres que te diga la verdad, creo que la he visto solo una vez.
¿Solo una vez?
Pero es que tengo la banda sonora y esa sí que me la he puesto veces y veces y veces.
Yo también me la he puesto muchas veces.
Me encanta.
Aquí, una película en la que se había prohibido la música en un pueblo, por lo que había habido un pequeño incidente y a partir de ahí, pues, llega este chaval jovencito, Kevin Bacon con huevos fritos, y a partir de ahí, pues, empieza ya a demostrar que se puede bailar.
Devolvió la música.
A ver, quien quiera votar por tu canción o por mi canción, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, yo sé que voy a perder, pero no pasa nada. Por mi canción primero, porque sé que voy a perder.
Una estrategia que es como la mía, de llorar.
No, yo no lloro. Yo simplemente, aunque sea solo poner la canción, ya estoy súper contenta. De la canción de Kenny Loggins, de Footloose, o también La elección de Roberto, que es todo un clasicazo, que es maravillosa, que es de Michael Jackson and Friends, We Are the World. Puedes votarlas, estas dos canciones, en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, estamos como La Noche de Cope. O también nos puedes votar escribiéndonos un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Y hoy, por cierto, hablando de películas, estamos hablando de eso, de pelis.
Totalmente.
Y es que el tema central de la noche, en el día de hoy, es...
Espera.
Tu película.
Espera. Eso, es lo que quería escuchar yo. Bueno, luego más tarde Paco Ventura nos hará un súper resumen, bueno, no resumen, una elección,
el
una
top
selección
10 de las películas que él considera eso, pues que no se puede perder a alguien en Navidad.
Exactamente, pero además de esas, las canciones típicas de Navidad, hay muchas películas que siempre vemos en Navidad, sí, o por lo menos hay películas que nos recuerdan a la Navidad.
Y que el contenido no es navideño, pero que sin embargo pues se ponen y nos gusta.
Claro, y eso es lo que te queremos preguntar. ¿Esas películas navideñas o no, pero que te recuerdan a la Navidad? Ese es nuestro tema del día y queremos que nos lo cuentes. Por ejemplo, bueno, están las clásicas, como no, Solo en casa, Qué bello es vivir, ¿no? Pero yo, por ejemplo, tengo una que no es navideña, pero que la veo todas las Navidades, que es Siete novias para siete hermanos.
¿En serio te ves esa peli?
¡Me encanta!
Te pega.
Me encanta.
Te pega bastante.
Venga, bueno. Está bien. Pues nada, que ya sabes, si quieres contarnos si en tu casa es como mi película.
Digo, porque Mónica se quedaría con los siete hermanos, que la conozco, ¿eh? O sea, que acapara. O sea.
Pero vamos a ver, qué malvado. Bueno, si quieres contarnos cuál es esa película o esas películas que te recuerdan a Navidad o tu película navideña preferida, lo puedes contar también en esas mismas vías. En las redes sociales estamos como La Noche de Cope, o nos puedes escribir un correo electrónico a lanoche@cope.es.
Según la Organización Mundial de la Salud, ya son 7.373 las muertes por epidemia de ébola ocurridas en Sierra Leona, Guinea y Liberia. La epidemia de ébola no se detiene y sigue avanzando. Mali también se ha visto afectada por la epidemia, aunque en menor medida. Allí se encuentra Miriam Alía Prieto, es enfermera y coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en la respuesta al ébola en Mali. Miriam va a pasar las Navidades sobre el terreno trabajando y además este año el ébola la ha llevado a Guinea, Senegal, Nigeria y Congo. Miriam Alía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Te encuentras, creo que en Bamako, ¿no? En la capital de Mali.
Sí, estamos en Bamako. Hemos trabajado también en otra zona de Mali, porque el primer caso fue en una zona frontera con Guinea, en Kai. Pero bueno, ahora estamos trabajando en Bamako, en la capital.
Miriam, hoy hemos conocido esta cifra, o mejor dicho, el lunes hemos conocido la cifra de 7.373 muertes por epidemia de ébola. Alguien que sobre el terreno, como tú, está luchando, trabajando para que esto no ocurra, cuando ve esta barbaridad, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza?
Bueno, me viene a la cabeza que tengo compañeros en Guinea, en Sierra Leona y en Liberia, sobre todo en Guinea, que es donde el primer proyecto de ébola que hice yo este año, sobre el personal nacional que lleva trabajando desde marzo y que todavía tenemos estos datos que no son nada esperanzadores.
¿Qué te lleva? ¿Qué hace que tu cabeza, que tu corazón, aquí no sé quién es el que manda, decida de repente, pues, en cierto modo, pues, estar arriesgando también, pues, tu salud, no voy a decir ya tu vida, que bueno, que ya hemos visto cómo es este virus, el ébola, ¿no? Pero, ¿qué te hace decir que tienes que estar ayudando a esta gente que, sinceramente, está tan necesitada?
Bueno, yo trabajo con Médicos Sin Fronteras desde el año 2005, entonces, no, o sea, yo elegí trabajar con Médicos Sin Fronteras porque me llamaba bueno, sobre todo el lado más emergencista y la acción humanitaria, que es, bueno, asistir a una población vulnerable en un momento de crisis, que puede ser una epidemia, puede ser un conflicto armado, puede ser un desastre natural. Y en el caso de las epidemias, bueno, sobre todo del ébola, bueno, a nivel médico y a nivel epidemiológico, son intervenciones muy complicadas, pero al mismo tiempo muy interesantes. Y al nivel clínico y de enfermería son intervenciones muy ricas, porque tienes mucha parte de cuidado, de estar con los pacientes y de una atención, normalmente si se puede, mucho más individualizada que en otros proyectos. Entonces, bueno, el ébola para una enfermera, para un médico, para un epidemiólogo, para alguien que hace algo de saneamiento, son intervenciones muy complejas, pero al mismo tiempo muy gratificantes, porque, bueno, sabes que es pertinente, que es necesario y que estamos donde tenemos que estar.
Miriam Alia Prieto es enfermera, estudia enfermería en la Universidad de Enfermería de La Paz, en la Autónoma de Madrid. Ha compatibilizado durante varios años su trabajo en urgencias del Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, con las salidas a eso al terreno con Médicos Sin Fronteras. Hay mucha diferencia, es evidente, y me imagino lo que me puedes decir, pero quiero oírlo de tu voz, ¿no? Entre trabajar, por ejemplo, en un hospital como es el Gregorio Marañón, a trabajar donde estás trabajando ahora mismo.
Bueno, sí, además, bueno, yo empecé en urgencias del Gregorio Marañón y luego casi toda mi carrera profesional en España ha sido en cuidados intensivos pediátricos y neonatales. La mayor parte del tiempo cuidados intensivos pediátricos, que es una unidad súper tecnificada, todo muy organizado, con muchos medios, es una unidad puntera en España además. Y claro, sí, es una diferencia tremenda en medios y bueno, y en los recursos que puedes dar a cada paciente. Pero en el fondo, al final, cualquier acto médico o cualquier acto de enfermería tiene el mismo sentido, estés en el Gregorio Marañón o estés en Bamako o en Gekedú. Es darle cuidado al paciente y darle lo mejor que puedas darle para cada contexto.
Sí, hablabas antes de, pues, para un médico, para un enfermero, lo importante que es, porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es experimentar, estás aprendiendo, ¿no?, de lo que ocurre, y como bien estás diciendo, la labor de un enfermero o un médico, cuál es el destino, ¿no?, que es la de, pues, ayudar, cuidar al enfermo, al paciente, de la dolencia que tenga. ¿Cómo es la noche ahora mismo, por ejemplo, en Bamako? ¿Cómo es una noche? Porque aquí, claro, en las grandes ciudades en España, la mayoría de los sitios, hasta los pueblos pequeños, justo por la época en la que estamos, hay muchísimas luces, ¿no?, el ambiente navideño. ¿Cómo se plantea una noche ahora mismo allí donde tú estás?
Bueno, Bamako, la mayor parte de la población es musulmana, así que la Navidad es una fiesta administrativa, pero no es una fiesta que se viva mucho a nivel familiar. Y sí es mucho más el fin de año, ¿no?, el año nuevo. Y bueno, nosotros, es una ciudad bastante tranquila, nosotros tenemos nuestra casa muy cerca del centro porque hacemos guardias y tenemos que estar así cerquita por si pasa algo. Y bueno, no, es bastante tranquilo, no tiene nada que ver con la vorágine navideña que te puedes encontrar en Madrid, ¿no?, en la calle Preciado.
Claro, como por ejemplo, ¿cómo vas a pasar la mañana, Nochebuena? ¿Cómo la vais a pasar?
Pues Nochebuena, bueno, estaremos en casa, somos un equipo, bueno, hay bastantes españoles en este equipo, aunque también hay otras nacionalidades, y todo trabajador de Médicos Sin Fronteras español que se precie va a terreno con algo que llamamos el kit colesterol, que es el típico jamón, queso, chorizo, lomo y turrones, y bueno, haremos algo, una cena así un poquito especial y bueno, estaremos tranquilamente en casa. Entonces, bueno, sí, bueno, al día siguiente trabajamos también, porque entonces será una cosa así en plan casero. Pero bueno, al final el ambiente en las epidemias de ébola, aunque no nos podemos tocar, y esto limita un poco, pues, el hecho de, bueno, pues tampoco puedes estar no tan expresivo, pero al final el ambiente en los equipos es muy bueno. Así que bueno, ahí estaremos tranquilamente. Algunos más cocinilla y se animará más.
Muy bien. Oye, aquí en nuestro país, bueno, yo creo que en casi todo el mundo, aunque aún no haya servido, pues, para que se pongan más medios para acabar con este virus, con el ébola, pero sí es verdad que hemos hecho todos un cursillo avanzado, sobre todo de los medios de comunicación hemos oído mucho, 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 y sobre todo hemos tenido la suerte de contar con experiencias vuestras, que como decimos, sobre todo, fíjate, de Médicos Sin Fronteras, la mayoría de la gente hablaba y decía que erais los que estabais de verdad a pie del cañón, y compañeros, corresponsales, fotógrafos nos decían, es que esta es la gente que está allí de verdad, ¿sabes? Que hay otros que llegan y se supone que vienen mandados de no sé dónde y vienen a ayudar y se van al hotel y escriben crónicas desde el hotel, se toman su cervecita y de allí no sale. No, no, esta gente se está pringando y se está jugando la vida porque hemos visto, ¿no? De la velocidad, de la, vamos, de lo letal que puede llegar a ser el ébola, ¿no? Si estás contagiado por él. Entonces, no sé, o sea, la sensación que me da es que nos habéis acercado, como decía, pues desde la forma, fíjate, a los compañeros vuestros, de cómo hay que colocarse un traje, hasta luego cómo hay que seguir el resto del proceso, ¿no? El procedimiento, pues de estabas hablando ahora, ¿no? Eso de no poder tocarte, tener cuidado pues con los fluidos, etcétera, etcétera. Todo esto ha servido para que nos pongamos un poco, como digo, las pilas, pero ha servido para algo más. Es decir, ¿estáis viendo que ha cambiado mucho la situación a nivel administrativa, a nivel de organización, a nivel sobre todo de económica? Que no nos hagamos, o sea, no nos podemos engañar, que aquí hace falta dinero, porque si no, o sea, no se sale adelante, que hace falta mucho material, hace falta medicinas, hace falta el sustento, ¿no?, de los que estáis allí. Entonces, esto ha cambiado también al habernos informado, al haberlo tenido tan cerca.
Bueno, ahí yo creo que hay una respuesta en dos velocidades. Está la respuesta de la sociedad civil, al menos con Médicos Sin Fronteras, ha sido enorme y ha sido, bueno, la verdad es que nosotros no nos podemos quejar porque tenemos unos socios muy fieles y además mucha gente que aunque no es socia en este tipo de emergencias colabora. Bueno, ahí seguimos con nuestros socios apoyándonos, pero nos parece que la respuesta de la comunidad internacional y la respuesta de los gobiernos va mucho más lenta y además es inadecuada. Hay organizaciones y gobiernos que están construyendo hospitales en cemento cuando no tienen ni el personal ni los medicamentos para luego tratar pacientes dentro. Entonces sí que vemos que la respuesta, pues fíjate, desde marzo que nosotros empezamos a dar labor de alarma, pues hasta agosto no había una declaración de epidemia por parte de la Organización Mundial de la Salud y hasta septiembre, octubre no ha habido otras organizaciones que se han puesto a poner camas, a poner laboratorios y a poner personal. Porque no todo es dinero, hacen falta manos, hacen falta médicos, enfermeras, hacen falta laboratorios. Y eso, o sea, eso es una cuestión de voluntad política, no es una cuestión de la sociedad civil.
Hemos visto la parte pues más solidaria, que sería por un lado, yo creo, pues lo que estáis haciendo Médicos Sin Fronteras, ahí también pues compañeros, amigos, gente conocida, ¿no? Pues religiosos que están dispuestos a dar a su vida, a ayudar en lo que haga falta, pero también hemos visto imágenes, imágenes que llegaron a ser portada, ¿no?, en los medios de comunicación internacionales más importantes, en los que pues se podía ver a niños, a una niña tirada en el suelo que no iba a ser atendida, hospitales que eso no, o sea, de hospital no tenía nada, pues quizá la camilla y poco más, nada de su alrededor. Hemos visto como en algunas poblaciones pues se perseguía a un paciente porque se supone que eso que tenía el ébola y no querían que anduviera por la calle, como también pues sería lógico en una sociedad que estuviera mejor organizada. Se os agradece a vosotros la labor que estáis haciendo. ¿Saben la población la labor que estáis haciendo y sobre todo les está llegando información? Porque la información es fundamental para quien lo padece.
Claro, nosotros, bueno, hay que tener en cuenta primero que esta es la primera vez que había ébola en África del Oeste, con lo cual hubo que empezar de cero con la sensibilización. Nosotros y nuestros equipos, en todos los equipos hay antropólogos y hay gente que trabaja en educación en la comunidad, en sensibilización y en movilización social. Esto, claro, lleva tiempo. Pues si ponemos el ejemplo del pánico que ha habido en España con dos casos importados y un solo caso, pues imagínate una población como teníamos al lado de Gekedú, de un pueblo de 260 personas donde hay 25 casos fallecidos. Claro, es que la inmensidad de lo que está sufriendo esta población también hace que el miedo sea mucho mayor. Claro. Entonces, sí. O sea, nosotros, por supuesto, que notamos agradecimiento que cuando la gente se cura o incluso cuando no se curan pero saben que están bien atendidos y están bien cuidados, sí que notamos este agradecimiento, pero hay que comprender también que el pánico es otra epidemia que va siempre con el ébola y que no es una cosa de aquí, que es una cosa que pasa en todos los países donde hay una epidemia por primera vez.
Miriam, que si mañana por la noche, aunque vosotros tomaréis también, me imagino, algo, como decías, e intentaréis celebrarlo pues lo mejor posible, si notáis de repente unas burbujillas así, que esas que suele notar cuando ingieres un poquito de cava, que sepáis que estamos brindando por vosotros, por ti y el resto de compañeros de Médicos Sin Fronteras, o resto de gente que os juntéis para celebrar la Navidad. Gracias por la labor que hacéis y seguimos en contacto, y esperemos que eso, que vaya calando el mensaje, que nos acercáis desde allí para que al final sea algo pasado, lo del ébola, que parece que aún va a costar. Miriam Alia Prieto, enfermera y coordinadora médica de Médicos Sin Fronteras en la respuesta del ébola en Mali. Que eso, que buenas noches y feliz Navidad.
Buenas noches y feliz año a todos.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues estamos ya 24 minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias, desde la noche de COPE. Y está con nosotros Salvador Ortega, criminólogo y pionero en la policía científica en nuestro país. Salvador Ortega, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, primero feliz Navidad también ya, ¿no?
Porque, exactamente igual. Ya, feliz Navidad.
Vamos las puertas ahí.
Y la semana que viene ya,
feliz año nuevo. Sí, como nos decía, ¿verdad? Desde Médicos Sin Fronteras. Que me imagino que estarán también deseando ya que llegue un nuevo año, sobre todo por eso de que en el nuevo año siempre se ponen mayores esperanzas, ¿no? Y a ver si cambia un poquito, sí, fíjate, en esto del ébola.
Es un fenómeno a estudiar, ¿eh?
¿Sí?
El día 31 todo el mundo cree que va a cambiar todo. Y el día 1 sigue todo igual. Todo,
pero bueno, oye, siempre queda... No, pero no siempre sigue igual, ¿eh? Hay veces que yo creo que sí que hay...
Sí, déjate fumar. No,
aprendes inglés. Pasa al gimnasio. Sí, son cosas que, bueno, ahí lo llevas. Oye, por cierto, que mira, te voy a pillar aquí en... A lo mejor te piden un renuncio, pero ni lo habíamos planeado ni nada, pero como estamos hoy tratando el tema de tu película de Navidad, ¿tú tienes alguna película así en Navidad que especialmente, pues eso, te traslade a esta época? No por motivos que os digo que el contenido de la película, la trama sea navideña, sino porque dices, pues es verdad, esta la recuerdo siempre que la veía en Navidad.
Sí, 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 hay algunas películas de Navidad que los recuerdo muchísimo. Además, la que antes ha dicho Mónica, esa de Siete Novias para Siete Hermanos,
¿sí?
A mí me llamó mucho la atención cuando se hizo aquí en España. Y me llamó muchísimo la atención de la suerte que tuvieron los siete.
Sí,
siete,
sí,
que
sí,
se casan, además... con siete hermanos, ¿eh? Y además, y menos mal que las mujeres no utilizaban el hacha, ¿eh?
Sí, sí, sí. Era otra época, ¿eh? Era otra época, sí. Y bueno, la verdad es que la película tiene suya, es decir, sus canas, ¿eh? Vamos,
sí,
a decir, vamos a dejarlo ahí.
Sí.
Bueno, el lunes 22 de diciembre, aparte del Gordo de Navidad y otras muchas noticias, una de ellas, una que nos ha dejado y nos ha recreado un suceso que ocurrió en este 2014 y que también nos gustaría que en el 2015 quedara bien aclarado, especialmente porque si verdaderamente es el culpable, pues que cumpla con la pena. Y para que también el tiempo, dicen que lo cura todo, pues las pobres niñas pues vayan olvidando todo lo que tuvieron que sufrir.
Sí.
Y es que el presunto pederasta de Ciudad Lineal, Antonio Ortiz, ha vuelto a pasar por el juzgado de instrucción número 11 de Madrid, ¿verdad?
Pues sí, y su intervención, que no ha existido intervención por parte de él, creo, que ha sido pues más o menos los 20 minutos que ha permanecido dentro de los juzgados. Ha tardado 20 minutos, su abogado defensor pues ha dicho cómo va a planificar la defensa, ha solicitado el juez además que se anule todas las diligencias que se han hecho sobre el reconocimiento en rueda y algunas cosas más. Sobre ese tema, naturalmente, ha habido un cambio del inicio de la instrucción a otro juez, y lo que a mí me llama mucho la atención, o no sé, al menos lo que se publica ahora mismo, es que hay ciertas dudas en que si se va a prolongar su estancia en prisión o no, o el juez naturalmente está dejándolo todo, porque cuando tenga tiempo de razonar naturalmente el porqué, la decisión que ha tomado o que va a tomar. Eso... No sé, yo me trasladaría al gran problema que existe con este tipo de delincuente, el gran problema que existe de no saber qué hacer con él.
Yeah.
Porque no hay, o sea, una vez que termine su condena, se tendrá que ir a la calle, porque lo condenan dentro del código pues por un delito normal,
pero
uno
si
más.
Si las pruebas, Salvador, le incriminan al final... La condena, me imagino que no será una condena leve, será una condena...
No, hay lesiones, hay más cosas ahí, ¿no? Pero yo me refiero a la situación de un pederasta. Un pederasta que admite que es un pederasta y que incluso muchos solicitan, pues eso, un tratamiento de castración química o de castración quirúrgica. Y no es así. El pederasta no va a cambiar. Las ideas eran las mismas. El sexo está en el cerebro, no está en los genitales, ¿no? Y por lo tanto, eso es un tema que llama mucho la atención. O sea, un hombre de este tipo suelto en la calle, yo no sé si podrá dominar o no sus impulsos. Creo que no. No creo que no. Creo que lo repetirá de nuevo.
Pues vayamos de todas maneras, estamos hablando de presunto,
siempre.
Eso que quede claro, pero vayamos a cómo se están llevando las diligencias. Algunas pruebas de ADN identifican al pederasta de Ciudad Lineal, es decir, hay algunas pruebas de ADN que podrían incriminar a Antonio Ruiz. Lo que pasa es que tú me decías algo en la redacción esta noche, mientras que preparábamos pues esta sección del programa, que me resultaba curioso, porque decías que un informe policial no tiene valor de prueba. A ver, explícame esto.
Vamos a ver, el informe policial es un atestado que se envía al juzgado, poniendo a disposición el detenido o el presunto autor o no presunto autor, ¿no? Y entonces, ese informe no es un informe de inteligencia. No es que no lo sea, no. Es que no se toma como tal. ¿Por qué? Porque el juez lo que hace es enterarse de lo que ha escrito la policía y empezar de cero. O sea, no le da el valor real que del trabajo de la policía al atestado policial. Eso, el atestado policial debía de ser considerado, por lo menos en un porcentaje bastante elevado, que lo revise quien sea, quien lo vea el fiscal, que lo vea el juez, que se apruebe y que se le dé naturalmente consentimiento de prueba. Uh-huh. Eso es, y la prueba, como cualquier otra prueba, puede ser naturalmente rechazada o no rechazada con las razones que se pueden dar. El de la policía científica, y hablo de todas las policías científicas que existen y tienen laboratorios de policía científica, sí, pues naturalmente son expertos en lo que hacen. ¿Que puede haber errores? Pues alguna vez, pero hasta ahora sabemos que los errores son mínimos, ¿no? Y que además esos errores, cuando se localizan, que son tales errores, naturalmente lo que se hace es comenzar de nuevo a hacer todos los exámenes para ver si ha habido sí o no error en lo que se hace. Pero en realidad es como cuando el médico te dice que la bala ha entrado por tal sitio y ha salido por tal sitio y ha hecho tal, y esas son las causas que pueden provocar una insuficiencia cardiorrespiratoria y esa es la causa de la muerte, pues naturalmente eso lo dan como hecho, no como atestado, que hay que ver si es cierto o no. Luego después habrá concursos de periciales y de contrapericias, pero en realidad todos estos temas son forenses todos.
Pues mira, hablando de esto de forenses, estamos acostumbrados a ver, además ha habido muchísimas series de detectives, de policías, CSIs. Ya sabemos que, bueno, que no es todo como lo podemos ver en estas series en televisión, pero ¿qué tal es la policía científica de nuestro país? ¿Qué tal funciona?
Es muy buena. Los elementos que están tomando son todos licenciados en la especialidad que han escogido. Aquellos que no hay especialidades que en máster y tal, bueno, existen máster ya de ciencias policiales y ciencias forenses y son muy buenos. Son totalmente útiles y totalmente, además, aprobados y con la experiencia más que suficiente. Allí en la policía científica hay policía científica y además hay facultativos. O sea, que tiene que seguir luego después haciendo un examen posterior para que efectivamente pueda ser denominados como facultativos. No, existen en las películas, tú lo que sí, a mí me llama mucho la atención cómo un cromatógrafo de gases puede darte una respuesta en 5 minutos. Eso es lo que se echa de menos aquí. O sea que, en definitiva, en los laboratorios están muy, muy bien formados. Los laboratorios tienen los elementos suficientes para poder hacer todo tipo de análisis. Pero que hay mejores aparatos, pues sí, también, porque los que vemos en la película casi siempre son ciertos.
Está claro, y yo me imagino que esto sí que dependerá muchas veces eso de la instalación o de todo el tipo de aparatos que sí pueda tener, pues una comisaría o un centro de investigación, que esto es dinero, esto sí que es, luego a lo mejor cuando
eso
decimos...
Eso, decir, ¿cómo que eso se arregla perfectamente, además, pues, es un centro de investigación, pero además es de investigación científica, y además es un centro que trabaja con el mayor rigor científico posible. Pero además, no solo eso, son verdaderos investigadores científicos, o sea que, en definitiva están siempre a la espera de que la policía judicial, la que trabaja la investigación, que es la que lleva naturalmente el tema, pues le vayan dando resultados. Pero a mí yo quisiera que de una vez por todas se estableciera la diferencia que existe entre lo que es un indicio y lo que es una prueba.
Vale.
¿Eh? O sea, que si se han encontrado en ADN en un sitio, el ADN se comprueba que es de fulanito y de tal, quizá no se pueda comprobar con eso que haya cometido un delito de otro tipo, pero sí su presencia allí en aquel momento. Y o sea que en realidad no son indicios reales de criminalidad. Indicios son otra cosa. Indicios son las conclusiones que sacan, naturalmente, todos los técnicos policiales, que sacan tanto policía científica como los criminólogos, sacan naturalmente como conclusiones de los resultados de una investigación. Esos serían los indicios. Pero lo otro no, lo otro son pruebas.
Claro, porque estamos hablando, por ejemplo, que en la casa de este detenido, este presunto, se han encontrado restos de una de las, con ADN de una de las pequeñas. En la ropa de una de las niñas se ha encontrado también ADN de él. O sea, y esto, como dices, o sea, esto no son indicios, esto son pruebas de que este tipo estuvo ahí.
Sí, después habrá que probar si los daños que ha podido hacer, cómo, de qué forma y ha llegado allí, si colabora en la declaración o no. Porque al final, yo no sé, yo no creo que tarde mucho tiempo. No sé si aquí en Europa se determinará o no se determinará, pero la tendencia es esa, el tratar a este tipo de delincuentes pues como delincuentes especiales.
Jorge Alcalde es colaborador de esta casa, de COPE. Lo oímos muchísimas veces con Juan Pablo Colmenarejo, lo oímos con Ramoncho también, con Ramón García. En fin, es director de QO, una revista que se encarga también por muchas veces a temas de investigación, sobre todo lo que tiene que ver con la ciencia, adelantándose a lo que va a llegar. Y hace poquito, en el periódico La Razón, escribía por bacterias contra violadores. Un estudio revela que los agresores sexuales pueden ser identificados a partir de los microbios del vello público. Esto es lo que dice en este artículo. Digo que hasta ahora, claro, las pruebas, me imagino que, por ejemplo, en caso de una violación y tal, pues se tiene que mirar todo tipo de fluidos y el uh-huh. vello público, pero es que además las bacterias son las que pueden llegar al final a delatar al acusado.
Vamos a ver, eso es un descubrimiento muy 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 moderno, o sea, de hace poco tiempo que se está trabajando la investigación de este tipo, de las microbiotas. Bueno, pero en realidad yo pienso que no puede existir un tipo de bacteria para cada persona. Porque entonces cada persona, fíjate la cantidad de millones de razas bacterianas que se podían encontrar, esa es la realidad. Pero sí sirve, evidentemente, si te encuentras, si hay un trasvase de ese tipo de bacterias entre el pubis de la mujer y el pubis del hombre, pues encontraremos esa bacteria. Yo me pregunto después yo. Y las bacterias esas que hacen la guerra contra las propias de la persona, se mueren porque no están en el terreno adecuado, sirven, no sirven, o hacen una nueva raza. En definitiva, yo creo que hay que investigar mucho ahí. Pero lo que sí es cierto es que si tú encuentras las bacterias normales que yo tengo en el pelo público, pues y los encuentras también en otra persona, es cierto que hay, por lo menos tu cuerpo ha estado
contacto,
pegado a ese. El contacto se ha efectuado, ¿no?
De todas maneras, que a partir de un pelo estábamos hablando, fíjate, un pelo de la cabeza mismamente, que estábamos hablando de cómo un CSI, cómo se da a través de la investigación, o sea, se puede saber si los rasgos fisiológicos, el sexo de la persona que ha perdido
ese pelo. En el pelo tú puedes ver si es el sexo que tienes, masculino o femenino. Puedes ver otra cosa, la forma de cada pelo, cómo crece, si son redondos, si son aplastados, cómo existen los elementos que componen el centro de ese pelo, si son más duros, menos duros. Todo eso se puede ver. Pero el ADN, para encontrarlo en un pelo, tiene que ser en el bulbo piloso. Vale. O sea, el resto de pelo no tiene suficiente capacidad para poder sacar ADN. O sea, ahí no lo podemos encontrar.
Bueno, esperemos que para el 2015 y que sea pronto, al final podamos conocer una sentencia y que sea una sentencia pues adecuada a los daños, si al final se declara culpable, que ha causado, que son tremendos.
Sí, eso sí. Pero fíjate si la naturaleza sabía que esos vellos públicos ahí puestos están para defender precisamente la entrada microbiológica dentro de los genitales. Por eso la rasuración moderna que tenemos ahora, la costumbre de que se rasuren precisamente la parte genital, o sea, el pubis, eso es ir contra la higiene. No va en contra de, no va a favor de, sino en contra.
O sea, esto que nos dicen los médicos muchas veces también, que últimamente padecemos de más alergias justo quizá porque somos demasiado limpios, que antes nuestro cuerpo...
Sí, es cierto, eso.
Esto
es
no
cierto.
Significa que ahora no vaya alguien aquí a... Pues sí. Me han dicho que estoy una semana sin ducharme la copa. No hemos dicho
no, eso. No, eso no, pero eso es lo único que hace es cambiar el pH de algunos sitios. Lo padecen con bastante facilidad las mujeres. ¿Por qué? Porque están siempre metidas lavándose y lo hacen más veces de lo normal. Por lo tanto, eso lo que hace es bajar la acidez del pH y, naturalmente, da lugar a que haya ciertos hongos que aniden en ese momento.
Oye, Salvador, esta época que estamos ya viviendo y que desde casi, o sea, llevamos viviéndola un mes, ¿no? Pero ya desde que sale el sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, podemos decir que está inaugurada la Navidad al completo, ya después de todos los alumbramientos y cosas así. ¿Tú como experiencia en tu época de policía es más conflictiva que otras? O sea, por ejemplo, ahora con Macu, con la psicóloga, en un ratito vamos a tratar de cómo, pues, hay que intentar no llevarse mal con la familia en estos días. Porque hay mucha gente que se junta. Por eso lo digo, porque luego acabas el día 25 por la mañana escuchando y hay en algunos sitios que ha sido más que una fiesta en la que la familia se junta, ha sido algo traumático.
Existe, hay naturalmente estadísticas sobre los casos que se dan en las típicas broncas familiares. O sea, yo todavía, hombre, los hay, naturalmente, que hay familias que son que admiten al que viene de fuera de una forma muy 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 cariñosa y que son una y hacen una verdadera piña esa familia, las hay, pero se pueden contar con, no digo con los dedos de la mano y los pies, ¿no? Son muy pocas. En realidad se bebe, se discute, cada cual tiene su forma de pensar y eso la mayor parte de las veces termina en bronca.
Sí, hay que tener cuidado. Por eso digo, ahora Macu dentro de un ratito nos va a decir cómo podemos evitar todo esto. Salvador Ortega, criminólogo y pionero de la policía científica, que un abrazo, muchas gracias, feliz Navidad y hasta la próxima semana.
Igualmente, te devuelvo el abrazo apretado además para que paséis una feliz Navidad.
No quiero un Ferrari ni un Maserati. Prefiero una bici que consumo es gratis. No quiero que me tome, que me tome todo. No quiero que me tome.
Ocho minutos nos quedan para llegar a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Estás escuchando, recuerda, La Noche de Cope.
No quiero diamantes ni rubíes. Prefiero estar en bolas en las Islas Cíes. No tengo linaje ni apolengo. Más cara que espalda es lo que tengo.
Victorio Duque, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
Sorpréndenos.
Bueno, todo empieza con Don Décimo, el hombre que vive intensamente este día de la lotería.
Me muero de impaciencia cuando por fin llega el día. Cuando abren el changarro yo estoy en primera fila y administro mi domingo y acomodo mis frijoles y analizo los tableros, no me vaya a tarugar. Me concentro para ganar, soy el primero en gritar lotería.
Qué bonito. Es ese hombre bonito, que llega el primero este año al Teatro Real, el chiringo, se abre el chiringo para estar
que haya
ahí.
Gente, yo me he quedado flipado ahí viendo a los compañeros, a Ramón García y tal, esta mañana, y que haya gente que está haciendo ahí cola. O sea.
Sí, este desde el domingo. Hay gente obsesionada en que le toque el gordo y gente que a toro pasado canta esta curiosa canción.
No tengo linaje ni apolengo, más cara que espalda es lo que tengo.
No
No quiero que me toque el gordo, es lo que hemos dicho todos.
Me imagino qué tipo.
La mayoría te dirá que ellos no han jugado. Sí, un clasicazo, como este temazo. 8-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- Sí, pero hay gente que va por lo que va.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero.
Plata, 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 quiero yo. Plata, 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 quiero yo.
Por lo menos para mí el dinero es lo primero. Por lo menos para mí.
Sí, ya lo sabemos. Porque si yo fuera rico.
Si yo fuera rico, allá liberaba bom. Todo el día, biri, biri, bom. Si yo fuera un ricachón.
Sí, si yo fuera un ricachón, porque ya lo dijo Quevedo. O fue el Fari. Aquello del dinero fue el Fari, ¿no?
Fue el Fari.
O fue Quevedo.
Quevedo tenía razón. Teniendo dinero, ya tienes un don. No importa ser malo o ser miserable. Teniendo dinero, serás honorable.
Sí, Quevedo y el Fari, qué gran mezcla artística.
O sea, sí, literaria.
El dinero, que fue un tema recurrente para este gran cantante melódico, el Fari y su clase de macroeconomía.
Sí, qué clase, ¿eh?
Macroeconomía del Fari. Porque el dinero te cambia la vida.
Sí.
Si te cansas de ir andando en autobús y tranvía, enseña billetes verdes y en coche irán cada día. Y si tu radio se para y no tienes distracción, enseña billetes verdes y tendrás televisión.
Lo que ha cambiado la película.
Sí, te iba a decir, los billetes verdes ya creo que no se llevan.
Bueno, hay gente que no lo hace por ellos. Quiere ganar la lotería por sus seres queridos.
¿Sabe lo que yo quiero? Mami, lo que yo espero. Ganarme la lotería para comprarte el mundo entero.
Hay que ganarse la lotería para darle gusto a la mujer mía.
Que esto de los billetes verdes es verdad. Si tienes uno de 100 euros, sí, sí es verde. No he dicho nada.
La lotería, al final, es como el matrimonio.
Sí.
¿O era al contrario?
Al contrario.
El matrimonio es como la lotería. A veces se gana o se llega a perder.
Sí, a veces te toca y a veces te toca.
Servir cerveza, vino y Fanta, café y mosto, 1.000 euros. En una fábrica de mantas, en pleno agosto, 1.000 euros. Ser el marido de una infanta y echarle rostro,
17 millones de euros.
Ser el marido de una infanta y echarle rostro,
17 millones de euros.
Ay, la lotería. El dinero no es todo.
Casi.
Pero ayuda.
El dinero.
Como ayuda.
El dinero no es todo.
Ay, como ayuda.
El dinero no es todo.
Pero como ayuda.
El dinero no es todo.
Ay, como ayuda.
El dinero compraría un viejo Congo para mi suegra y tapizado del.
La vida, la vida.
El dinero ayuda, hay que reconocer. Pero bueno, tenemos salud, ¿no?
Salud, amor.
Sí, nos falta el dinero.
Y tenemos radio.
Y tenemos radio, mucha radio. Muchísimas gracias, Victorio Duque. Hasta mañana. Feliz Navidad.
Ganarse la lotería.
El dinero no es todo, pero con más ayuda.